Y abrimos nuestro kiosco aquí del mes de marzo y empezamos con Lorena Sánchez, que es desde la redacción, redactora jefa de Cuo, que desde esa redacción nos hace un resumen, el siguiente resumen, de los principales contenidos o los contenidos más destacados en esta revista.
Hola, muy buenas tardes. Encantada de estar con vosotros de nuevo desde la redacción de Cuo y para contaros el número que llevamos, el número de marzo, con una imagen que seguro que os resultará espectacular. Llevamos al hombre de negro envuelto en llamas. El hombre de negro, para los pocos que no sigáis el hormiguero, pues es este caballero que aparece con una enorme capa negra y tras unas gafas oscuras y hace los grandes experimentos de ciencia en este programa que dirige Pablo Motos. Lo que hemos hecho en Cuo ha sido traérnoslo al estudio y ver con él cómo hace estos experimentos de ciencia que son realmente espectaculares. De hecho, su lema es algo así como la ciencia, si estalla, mola. Hemos recreado con él sus experimentos en el estudio y os contamos en este número de Cuo cómo lo hace, cómo el hombre de negro puede meterse en una bañera con una televisión encendida y que no le ocurra nada. ¿Cómo lo hace? Pues en lugar de agua corriente, lo que utiliza es agua destilada sin contenido en sal. La solución salina es la que permite la conducción eléctrica y si no la tiene, no hay conducción eléctrica, no se electrocuta. Este es uno de los trucos que os desvelo ahora. Hay muchísimos más, como por ejemplo, ¿por qué puede prenderse fuego a lo bonzo y no quemarse? ¿Cómo puede lanzar un avión de papel en 1984 y que aún siga volando? ¿O cómo puede leer el contenido de una carta sin abrir el sobre? Hay algunos experimentos curiosos que estuvieron a punto de hacernos estallar en llamas en el estudio de Cuo, como por ejemplo recrear un lanzallamas utilizando un pepino y una loncha de bacon. Todo esto tiene enorme contenido en ciencia, asesorado por un equipo de científicos que forman parte del programa y lo podréis ver cómo quedó en nuestro número de Cuo. El siguiente reportaje del que me gustaría hablaros tiene que ver con el futuro y con el cine. Lo que hemos hecho ha sido recrear cómo será este futuro nuestro según cuentan las grandes películas de ciencia ficción y si se puede parecer en algo. Para este año, para el 2012, Soy Leyenda advertía que iba a producirse, íbamos a estar todos exterminados por una guerra bacteriológica. En la película solo un humano sobrevive a la aniquilación de la humanidad por la guerra bacteriológica. ¿Podrá ocurrir algo así? Por supuesto, entrando dentro del juego de la ciencia ficción y del alarmismo, contaros que en este momento hay una enorme discusión sobre si hacer público o no la investigación que ha dado con un virus de la gripe aviar, el más patógeno que existe, y lo que se plantean es si esta investigación debe publicarse para que llegue a manos de todo el mundo. Parece que han decidido que se publicará. Pero por supuesto, y de regreso al cine, parece que en el 2015 podríamos cruzar la ciudad en un monopatín volador, como anunciaba Regreso al Futuro en la segunda parte de Regreso al Futuro. Para el 2020, y esto sí que es una probabilidad, la primera misión tripulada a Marte. Misión a Marte, recordáis la película. ¿Se cumplirá? Bueno, parece que la NASA baraja la idea de que el primer viaje tripulado a Marte sea para el año 2031, no mucho más allá de lo que predecía la película. Hay otro preocupante pronóstico que viene de la mano del cine, Minority Report, como no, con Tom Cruise, y la probabilidad de que seamos detenidos por el asesinato que podríamos cometer dentro de un año. Es una opción, desde luego, un poco inquietante, ¿no? Y así, pues podríamos llegar hasta el año 802.701, en el que el imperio de los Morlocks, los ogros capitalistas, dominarán el mundo. Esto es lo que cuenta La Máquina del Tiempo, la película con la que cerramos todo un periplo de nuestro futuro, en el que es el cine quien lo cuenta. Lo que no sabemos es qué habrá de realidad. Por último, y entroncando con una de las películas que os he anunciado, quería hablaros de una tecnología que empieza a desarrollarse. Vivimos los comienzos de una tecnología con mucha discusión legal, con mucha discusión ética. Y hablo de lo que empieza a llamarse como tecnología precrimen. La intención de estos experimentos es detectar un crimen antes de que suceda. En Minority Report, por supuesto, lo mencionan. Y hay una serie de televisión ahora bastante interesante que emite La Sexta, Person of Interest o Vigilados, que cuenta también esta opción, esta posibilidad. Pero, regresando a la ciencia, regresando a las tecnologías que se están probando, hay ahora una de ellas que está bastante discutida, que se llama método FAS. Esto se trata de un dispositivo tecnológico que está desarrollando la Agencia de Seguridad Interna de los Estados Unidos y consiste en analizar todas las señales biológicas, el ritmo cardíaco, la sudoración, los impulsos electrodérmicos, los cambios en la entonación de la voz, todo lo que nuestro cuerpo manifiesta cuando estamos a punto de cometer un delito. Lo han probado, lo están probando, y lo más discutido es que el éxito de la predicción de momento es bajo, hay un 30% de error. Empezarán a aplicarlo a pesar de este error posible. Hay otras dos tecnologías en desarrollo y en esta dirección. Una de ellas son los intentos de leer la mente, de leer nuestro pensamiento con las resonancias magnéticas funcionales. Han hecho unos primeros estudios en los que pueden detectar cómo se genera un pensamiento en la cabeza y después volver a localizarlo. Hasta ahora se ha hecho con la idea de fumar. La gente que, los fumadores, su deseo de fumar aparece localizado en un momento concreto y un área concreta del cerebro y puede leerse. Y por último, la tercera tecnología que me gustaría contaros se llama Blue Crash. Y esta se trata de un sistema de algoritmos que están ya utilizando la policía de Memphis y tiene que ver con el análisis de infinitos datos en los que lo que se tiene en cuenta son los crímenes ocurridos en cada hora, cada día, cada semana, cada mes y dónde se producen. Esos datos se estudian y permiten predecir dónde pueden volver a cometerse actos violentos. La idea de fondo de este estudio y de este sistema es que los crímenes se producen por lo que llaman ondas criminales, es decir, vuelven a repetirse estadísticamente en el mismo sitio, en el mismo lugar. Sabiendo dónde va a producirse el crimen, podría preverse y evitarse. Y esto es lo que más me apetecía contaros de lo que llevamos en el número de Quo de este mes, que espero que disfrutéis como hemos disfrutado nosotros elaborándolo. Un abrazo y hasta el mes que viene.
Muchas gracias a Lorena Sánchez, redactora jefa de Quo, y pasamos ahora a la revista Astronomía con Ángel Gómez.
¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a hacer el comentario habitual de los contenidos de la revista Astronomía para el próximo mes de marzo. En esta ocasión tenemos en portada un artículo eminentemente práctico titulado La técnica del time-lapse, firmado por uno de los más reputados astrofotógrafos españoles, Juan Carlos Casado. Un time-lapse es una técnica cinematográfica por el cual la captura de la frecuencia de captura de las imágenes es menor que la que se utiliza para verlas y se produce el efecto de una aceleración en la visualización de las imágenes. Esta técnica se está utilizando mucho actualmente para hacer secuencias de fenómenos astronómicos y es muy vistosa, sobre todo vista en pantallas de ordenador, con lo cual, pues ahora como está muy de moda, hemos pensado que sería interesante de cara a los lectores publicar un artículo detallando todas las técnicas y los trucos para poder realizar esta nueva manera de hacer astrofotografía. En el aspecto de los contenidos de divulgación, pues tenemos un artículo firmado por varios investigadores, encabezados por Francisco Sánchez, de la Universidad Politécnica de Madrid, que nos va a comentar un proyecto europeo llamado Gloria, que pretende crear la primera red mundial de telescopios robóticos de acceso libre y que va a poner a disposición de cualquier persona que tenga acceso a Internet ni más ni menos que 17 telescopios repartidos por 4 continentes para poder hacer lo que se denomina ciencia ciudadana. En el artículo de la red de telescopios Gloria se nos cuenta un poco cómo ha sido la génesis de este proyecto, cómo se está empezando a desarrollar y cómo va a poder continuar en el futuro. Tenemos también dentro de los contenidos habituales pues la sección bimestral de El alma de la noche, firmada por nuestra colaboradora Leonor Ana, en el cual nos cuenta un poco, pues en esta ocasión, sus impresiones acerca de cómo transcurre el tiempo entre las observaciones de conjunciones de planetas con estrellas y a lo largo de los años. Otro de los artículos destacados, ya para finalizar, es uno firmado por David Galadí, investigador del Centro Astronómico Hispano-Alemán de Cabral Alto, en el cual nos comenta cuáles son las maneras que hay que utilizar para poder realizar medidas de contaminación lumínica. Dado que cada vez es más patente el problema de este tipo de contaminación, hay que empezar a medir, como dice el artículo, para sobrevivir. Es decir, cuantificar de una manera ordenada y calibrada cuál es el impacto de la contaminación lumínica para así poder luchar contra ella. Bien, por último, pues les comento los fenómenos astronómicos más destacados que tenemos este mes referidos a los objetos del sistema solar que se pueden ver fácilmente a simple vista. Actualmente en estas fechas, y sigue siendo visible durante los primeros días de marzo hasta la primera quincena, tenemos a los dos planetas más brillantes del sistema solar actualmente al atardecer, que son Júpiter y Venus, mirando hacia el oeste, que están muy claramente visibles. Venus y Júpiter cada vez se van a ir acercando más en distancia aparente y hacia el día 12 aproximadamente pues estarán bastante próximos en el cielo, mirando, como digo, hacia el oeste unos 45 minutos después de la puesta de sol. También a finales de mes pues seguiremos teniendo a Júpiter y Venus, que ya se estarán alejando de esta aproximación aparente que tuvieron a mediados de mes, y a finales de mes también de nuevo hacia el atardecer, mirando hacia el oeste, una hora más o menos después del atardecer. Entre los días 24 y 26 vamos a tener a una fina luna creciente cerca de los planetas Júpiter y Venus, unas conjunciones muy bonitas y muy interesantes. Pues nada más, espero que sea útil los contenidos de la revista y hasta el próximo mes. Buenas tardes.
Cerramos la parte de ciencia, pasamos a la de misterio con Miguel Pedrero y la revista Año Cero.
Hola, buenas tardes, soy Miguel Pedrero, redactor de la revista Año Cero, y bueno, estoy aquí para comentar brevemente la temática de la revista que está actualmente en la calle, correspondiente al mes de marzo de este año. Nuestro tema de portada se titula La conspiración de la crisis económica, quiénes y por qué la han provocado, y 2012, el fin de la democracia. Es un artículo, son dos artículos, ¿no?, en el que yo creo que uno de nuestros colaboradores, que es economista y el director de la revista, Enrique de Vicente, yo creo que hace un análisis muy interesante sobre las razones ocultas de esa crisis económica, que por lo que mostramos en estos artículos no es tan casual como nos quieren hacer ver, sino que se habría tratado de una verdadera conspiración llevada a cabo por grandes conglomerados financieros, que son en realidad los que controlan los grandes bancos y son también los que controlan las agencias de calificación, esas instituciones ahora mismo tan de moda que son las que ponen nota a la deuda de los países, ¿no? Es decir, se habría tratado de una conspiración para hacerse definitivamente con el control absoluto e imponer a gobernantes sin pasar por las urnas, como está pasando en Grecia y en Italia, donde los máximos representantes de esos países pertenecen a esos mismos conglomerados financieros que están detrás de esta crisis, ¿no? Bueno, yo creo que ahí damos muchos datos muy interesantes y que desde luego nos tienen que hacer reflexionar sobre lo que está ocurriendo hoy en día, ¿no? Porque es algo que nos afecta a todos nosotros. Otro artículo se titula Energía gratuita, un inventor español víctima de sabotaje, es el creador de un ingenio, de una máquina que podría cambiar el mundo y que podría generar precisamente eso, energía gratuita, ¿no? Bueno, ha sido víctima de sabotajes, de amenazas, todo ello con el fin de que no saque a la luz este ingenio, esta máquina que ya ha construido, pero que no puede desarrollar a gran escala, precisamente porque pondría en peligro los intereses de grandes empresas, sobre todo petrolíferas, ¿no? Otro de los artículos se titula Ica, ovnis y fantasmas en la ciudad de las piedras. La ciudad peruana de Ica es conocida fundamentalmente por las famosas piedras que atesoró durante muchos años el doctor Cabrera. Seguro que muchos oyentes lo recuerdan, el famoso periodista J.J. Benítez escribió un libro sobre el tema titulado Existe otra humanidad. En realidad son una serie de piedras donde están grabadas escenas, bueno, tremendamente extrañas, ¿no?, de hombres conviviendo con dinosaurios, la aparición de seres pertenecientes a una antigua civilización. Es decir, es un tema muy muy conocido. Sin embargo, en esta ocasión no hemos mandado a nuestros reporteros para que investigaran el tema de las piedras, sino para que investigaran la cantidad de casos de ovnis y apariciones espectrales que que han tenido lugar y todavía tienen lugar en esta localidad peruana. Otro artículo se titula Konombo, magia y sanación en el Antiguo Egipto. Es un templo egipcio muy, muy desconocido, en donde actualmente se reúnen grupos esotéricos y en el que probablemente se realizaban toda una serie de rituales mágicos y otros encaminados a la sanación, ¿no? Es un tema también muy interesante con toques de actualidad. Otro tema, contactos con seres del mundo cuántico. Una serie de científicos han llevado a cabo una investigación sobre el uso de determinados alucinógenos y cómo la ingesta de esos alucinógenos podría provocar el contacto con algún tipo de seres inteligentes de otras dimensiones, ¿no? Como digo, son cuatro científicos de primer nivel que han llevado a cabo esta investigación con todos los parámetros científicos y uno de nuestros colaboradores pues los ha entrevistado y ha accedido a sus investigaciones. Otro artículo, Masaya, una puerta al inframundo en Nicaragua, es un volcán nicaragüense en el que suceden, tanto en el volcán como en sus alrededores, todo tipo de fenómenos extraños, ¿no? Santa Compaña sobrevivieron para contarlos, sacamos a relucir a algunos testimonios de personas, algunas personas incluso no creyentes, ¿no? Ni en la Santa Compaña ni en ningún tema extraño, que aseguran haber visto a esta procesión de fallecidos, ¿no? Y otro artículo, Mediums que pintan espíritus, en este caso yo mismo he entrevistado a varios mediums que tienen la capacidad de dibujar a los espíritus guía de las personas que tienen enfrente. Lo interesante del tema es que en muchísimas ocasiones esos dibujos que hacen del supuesto espíritu guía coincide perfectamente con un antepasado de esa persona, ¿no? Incluso en el artículo mostramos las fotografías de esas personas cuando vivían y los dibujos hechos por los medios, ¿no? Yo creo que un tema muy interesante. Y luego, bueno, tenemos también nuestras secciones habituales, Historia Ignorado, Universo OVNI, Vida Alternativa, Ocio Oculto, La Última Palabra y otras muchas. Este es a grandes rasgos el contenido del número del mes de marzo de la revista Año Cero.